toma nota o brava. Francesc Jofresa, me callo.
Sí, eso mejor no.
No, pero que sepáis que las debilidades del contrario, ¿no? No. Si tenéis que pelear con él.
Sí, sí.
El tema de la cocaína de Martell, más desconocido en toda Barcelona. Y, bueno, yo puedo, si queréis, sentarme con Martell y ponerlo muy, en una posición muy difícil, ¿eh? Uh-huh. Personalmente, porque fue abogado mío. Cobró en negro 116 millones de pesetas míos, en mano, ¿vale? En efectivo.
¿Para él?
Para él, míos.
116
millones de pesetas que le di por adelantado porque para que se hiciera cargo de mi defensa, ¿vale? Y, bueno, es un empleado en cocaína y tal, siguió con su fresa, pero luego se separó de él y ahora es el abogado de referencia. Nada, no es nadie, ¿eh? Debe tener algún amigo en la agencia tributaria o en fiscalía que le está ayudando a arreglar todos estos casos. Pero, si necesitáis ir a por Martell, yo os puedo dar las claves, punto. Uh-huh. O ir a por Martell en el sentido de,
sí, sí,
de centrarlo. Uh-huh. Está en las causas mías, que fue abogado mío, o sea que no, ya ha salido publicado en todos sitios, o sea que no estoy diciendo ningún secreto, ¿eh? Bien, sigo. Entonces, Sánchez Carreté ha colaborado con ellos en todo este montaje para protección de los Pujol, que lo sepáis. Carrillo, este otro abogado, nada, no es nadie, este defendió a unos que escribieron un libro
sobre... ¿Los Pujol a ti no te ofrecieron algo para no hablar?
Sí, claro. Siempre se acercan, pero no quiero saber nada. A pesar de que su hijo, Ulegué, es íntimo amigo de mi hijo, como hermano. Y por eso no he querido yo... Y por eso tengo un problema yo en mi casa desde hace 2 años, que están enfadados conmigo, y me llevo mal con mis hijos y mi mujer por este asunto de Pujol. Porque ellos no entienden, bueno, porque yo lo hice por lealtad, al margen del dinero, por lealtad. Y sobre todo, por la lealtad, la falta de lealtad de Pujol. Yo llevé en nombre del grupo de bancos desde el año 80 al 85 y después con el KIO hasta el 94 toda la financiación que necesitaba Convergencia la pagaba yo a Miguel Roca y a él directamente.
Roca y yo, Ingen,
que era el tesorero de allá. Les di hasta 4.500 millones de pesetas de sociedades que se me dieron a mí para darles a ellos, para que Convergencia fuera el equilibrio para la no entrada en independentismo. Entonces, cuando veo que este hombre no solamente se mete lleno en el independentismo, sino que me amenaza personalmente, es cuando le fui a denunciar, ¿eh?
Gracias.
Bien. No, es así. Bueno, y yo, como dice mi denuncia, si la leéis, yo le llevaba por las noches el dinero en efectivo a su despacho. Eso que aparece ahí, de los empresarios, no, era yo, el único. Y que lo bajaba por la puerta de atrás, como pone en el informe, por una escalerilla al coche. Y cheques así, en el bolsillo, delante a la vedra, por ejemplo. Puedes poner, ¿eh? Cientos y cientos, y, bueno, hasta sumar 1.400 millones del personal. Al margen de eso, 4.500 más para Convergencia. Durante, o sea, nosotros cerrábamos las campañas. Cuando acababan las campañas autonómicas o generales, decían, faltan 300, faltan 500. Entonces me llamaban, nosotros cubríamos, punto. ¿Qué representaba yo? Pues a Banesto, al central, a todos, que lo pasaban a través mío, y luego, cuando estuve en el KIO, pues también el KIO aportó, ¿eh? Bien. Todo esto lo he intentado decir en mis juicios, pero esta Belén Suárez, que ayer no quiso preguntar a la teniente fiscal, que era la teniente fiscal que estuvo conmigo, pues lo tapó todo, ¿eh? Como tapó lo del rey, que me parece muy bien lo del rey, porque era una cuestión de Estado y otras cosas, ¿no? Pero lo tapo todo. Bien. Yo no fui tampoco un angelito, ni un santo, ni me tengo por santo ni angelito. Hice mis equivocaciones totales. Pero, no, como todo no, pero equivocaciones. Pero lo que sí puedo decir es que todo esto es cierto. Y que la Belén Suárez lo sabe. Que no sé por qué ayer no se tiró a matar. Por eso me olió a pacto de Estado con Pujol. Pujol ha amenazado con venir aquí al Parlamento y contar cosas. Pujol sabe muchas cosas de la época de Suárez, de Felipe, de Aznar, y bueno, de Aznar sobre todo, y de Rajoy. Rajoy era el ministro de Administraciones Públicas de aquel momento y era el íntimo de Trías, todo el alcalde de Barcelona, y despachaba con él, que era el consejero de presidencia de Pujol. Bien, Javier Trías. Javier Trías es íntimo amigo mío. Yo me casé con mi mujer porque vine a la boda, yo hice la mili con él. Vine a la boda de él y la conocí, me la sentaron al lado, en la mesa presidencial con ellos, y me casé con mi mujer por él. O sea, hemos sido íntimos amigos. Pero él ha subido en Convergencia por el apoyo que yo he dado a Pujol. Él se apuntaba, la medalla es. Y así estuvo. Y cuando yo tuve problemas, él se puso en medio, entre Pujol y yo, porque yo le reclamé a Pujol el dinero que personalmente le había dado, los 1.425 euros, en casa de Trías. Y entonces me dijo, no, a mí no me has dado nada. Pero bajó, y cuando bajó las escaleras le dijo, darle a este, darle a darle. Y los que me dieron 200 millones de pesetas, no 1,4, como pone el informe de... Bueno, más o menos son 200 millones. Pero me los dieron de tres. Me los dieron de Botín, que este más vale que lo dejemos porque era, se ha muerto, de Suqué, de Casinos, y de Sumarroca. Y me los dieron para pagar a este, a Martell, a través mío, en efectivo, ¿vale? Fíjate tú, si Trias está implicado, si yo contara esto, ¿eh? Porque luego voy a lo de la UDEF. Si yo contara esto, él tiene que dejar la alcaldía, porque él además se ha manifestado en contra de Pujol, etcétera, etcétera. Ahora no somos amigos, como es lógico. Porque cuando salió lo de la UDEF, me envió un WhatsApp, que no he conservado, es una pena, pero en el cual me decía, tú estás colaborando con... Me ha dicho Jorge Fernández, por eso te lo dije, me ha dicho Jorge Fernández, eso fue un lunes, antes de elecciones, que estás colaborando con un comisario de policía y con el PP para hacer un informe tal y cual. Y yo entonces ya me cabré, porque verdaderamente había estado con él, me cabré porque el Jorge Fernández lo había contado, ¿no? Entonces, por eso te dije que de Jorge Fernández no os fiéis, por mucho que le tengáis cariño. Tú no olvides que todo el cuerpo de policías, comisarios antiguos, los nuevos no lo sé, pero sobre todo los antiguos, han montado sus empresas de detectives, como esta Zenit, como esta, toda esta mierda, que eran socialistas, los pusieron socialistas. Y por rechura son socialistas. Y por lo tanto, todo lo que sea contra el PP ya les va bien. Ir a la contra del Ministerio del Interior. Y por eso tienen cercado, para mí, al Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior, no olvidéis, que ha vivido de los Pujol durante muchos años, mientras que no era nadie en el PP, hasta que le rescató Rajoy, y lo hizo en el 96, lo hizo secretario de Estado. Y le debe dinero mensual, que es lo que más agradece. ¿Eh? El Ministro del Interior a Pujol. Tanto por ahí, se os va a ir todo, todas las filtraciones. Ya os lo aviso. ¿Eh? Porque lo sé, lo he vivido, y he vivido con Jorge Fernández, me conoce muy bien. ¿Eh? Bien. Con todo esto, te estoy diciendo que, ¿qué se puede hacer ahora con Jordi Pujol Ferrusola? Bueno, pues, primero, con esa base que te he enviado esta mañana, pues que la UDEF vaya y compruebe lo que yo he dicho, lo de la otra planta, del señor Buesa, que le vayan a interrogar en serio, porque ahí le preguntan por una operación en Tarragona, en el informe de la UDEF. ¿Tú lo tienes, el informe de la UDEF? Pues yo lo tengo. Y entonces, no le preguntan más que por esa operación. Pues es que hay 21 más. Es que este tío es un fresco, vive en un casoplón en Lloret de Mar, de cojones, y está escondido. ¿Me entiendes? Y entonces este tío le pregunta por lo de Tarragona, pero no, y lo de Gerona, y lo de otro, y lo otro. Es que lo de Gerona es más grave, porque lo hacen a través de una sociedad holandesa, como te pongo ahí. Y eso es dinero en el extranjero, directamente. Y pagan por la licencia. Entonces, el que lo tiene que decir es Fomento de Construcciones y Contratas. Y el que tiene que ir, y no digáis nunca, que os lo he dicho yo, es un tal Jordi Piera, que es el director general de Barcelona. Vamos a ver, Fomento de Construcciones y Contratas es una empresa de siempre de Barcelona. Y sigue en Barcelona la sede social, por mucho que en Madrid tengan aquí en la Torre Picasso las oficinas. Está en la calle Balmes. Y Fomento de Construcciones y Contratas ha pagado, habéis visto, lo de la Ciudad de la Justicia, lo de Hospitalet, esto que os estoy diciendo, y tenéis que llamar a este. No podéis llamar a un tío que va a decir que él no estaba cuando esto o aquello. Tenéis que llamar a la persona que tiene que decirlo. Como en ACS, tenéis que llamar a la persona que contacta con Miguel Roca y que es el que ha pagado. ACS es la que más ha pagado en las obras de los últimos años en Cataluña, ¿eh? Después está Fomento de Construcción y Contratas y después Ferrovial, que la han pescado con el Palau, ¿vale? Bien, esas son las tres grandes. Y luego están las otras. Sumarroca, que no los Miarnau, o sea, Comsa, Emte, son los Miarnau, es Comsa, y Emte son los Sumarroca. Sumarroca lo conozco yo hace muchísimos años. Fue el que me dio, ya te digo, dinero en efectivo para mis abogados en aquel momento, porque yo lo reclamé del dinero que le había dado personalmente a Pujol. Y es un amigo de Pujol de toda la vida. Podría contaros horas y horas de Sumarroca, de negocios que han montado. Hay uno que no han descubierto nadie, que se llama General Lab. Esto lo vendieron a un... lo juntaron y vendieron a un enorme laboratorio francés que se llama Labco, lo podéis buscar, Labco, y ahora se está vendiendo por 1,000,000,000 de euros. Entonces ellos tienen un 30%, y ¿qué hicieron ellos? Pues que les dieron toda la sanidad de Cataluña. Todos los hospitales tenían que pasar por General Lab, ¿eh? Esto nadie lo ha dicho, hablan nada más que la construcción, pero es que los Soma Roca tienen los análisis, tienen un montón de cosas, de concesiones, las cárceles, los cáteres de las cárceles, un montón de cosas. Y todo esto es dinero para Pujol también, ¿eh? Porque no son las relaciones accionariales ni las facturas, no. Son socios de toda la vida, ¿eh? Y les guardan el dinero. Lo mismo que le dije a estos, y lo han puesto FM, porque no se han atrevido, estos que han pasado como informe de inteligencia a la policía, a este, al Villarejo este, que el Felip Massot tiene el dinero de Artur Mas. Y si la collarais a... Cuando dicen que nos corríamos una juerga en el barco de Felip Massot, yo con ellos es porque yo estaba con ellos en Formentera, ¿me entiendes? Fui yo el que se lo conté, ¿me entiendes o no? Uh-huh. Y hablaban del dinero de fuera con toda tranquilidad, Artur Mas, que no es el del padre, no. Es el del que se lo guarda Felip Massot, con dos S. Uh-huh. Es decir, hay un montón de cosas que yo recomendé en aquel día, aquella vez que yo pensé que venían de buena fe, que les apretaran fiscalmente, a Massot, a Soma Roca, a Vilarrubí, a todos estos, porque cantarían, porque en el fondo son cobardes. El catalán, el empresario catalán, es cobarde. Y el dinero que gana se lo lleva a Suiza. Eso es tradicional. Yo he sido banquero en Cataluña 12 años. Y por lo tanto, si la aprietan un poco con inspecciones de Hacienda, cantan todos. Lo que pasa es que la UDEF, y por eso pienso que hay un pacto de Estado de alguien con Pujol, si no es Jorge Fernández, será el propio presidente, de no apretar demasiado, porque la UDEF ha ido a los niveles muy bajos, no ha ido a preguntar a las personas indicadas de arriba, que pueden contar y pueden explayar todo este tema. ¿Comprendes? Uh-huh. Entonces, sigo. Jordi Pujol, hijo, empezó ya en los años 80, siguió cobrando para el padre, no, para el partido primero, hasta que, partido y ellos, hasta que Miguel Roca, en el año 92, del 92 al 95 empieza la crisis entre Miguel Roca y Pujol. En el 95 él no sale alcalde y le plantea a Pujol el que quiere ser nombrado sucesor para estar tranquilo y poder dedicarse a Convergencia. Pujol no está claro si Durán o él, bueno, juega así. Entonces él se va a ver al ministro de Gobernación, entonces este socialista, ¿cómo se llamaba? Sindicalista, que era muy buena persona, Corcuera. Uh-huh. Y le canta todo lo de Jordi Pujol, hijo. Entonces Jordi Pujol, Corcuera llama a Jordi Pujol padre, le dice que ha venido Miguel Roca y le ha contado todo esto. Entonces Pujol padre, oye, ¿qué has hecho a Roca y tal? Y dice, pues mira, o esto, o mira, voy a montar un bufete en Barcelona con la familia Sala Segura de Luna, que es su actual bufete, y quiero que todos los municipios de Cataluña, que estaban dominados en aquel momento por CiU, trabajen con mi bufete. Y así fue el pacto, esa fue la creación inicial del bufete Roca Junior, esa fue la base. Un chantaje con lo del hijo de Roca a Pujol. Y eso lo viví yo personalmente, y estoy dispuesto a declararlo, ya no me importa nada. Pues viví a todos. Ten en cuenta que la hija de Miguel Roca trabajaba en mi despacho. Era secretaria de mi despacho, 6 años. Que yo le llevaba a Miguel Roca dinero a Suiza, ¿eh? Que yo... ¿por qué lo hacía? Porque a mí me dijeron que había que cuidar la Convergencia. Porque era la balanza entre el independentismo y el no independentismo, la seguridad. En el momento, repito, que Pujol dice aquí se ha acabado y vamos a por todas, es cuando yo creo que es desleal y colaboro en ir a por él. No es por nada. Ahora, que había una deuda anterior, sí, que no se ha cumplido también. Así te lo digo. Pero, de todas maneras, yo te lo voy a explicar y lo voy a dejar en tus manos. O sea, si me queréis pagar vosotros 250, bien, y si no me los queréis pagar, me da igual. Bien, entonces. Con Villarejo mejor que no habléis porque es un tipo peligroso, y con Oliveras. Y además os ha vendido a todos, ya te digo, a Cospedal, a la vicepresidenta, a Moragas, a Senillosa, a todos, de sus reuniones. Me las ha contado a mí, con todo detalle, ¿vale? Antes de en el momento que me entregó esto. Bueno, pues entonces, Villarejo llevaba unos papeles que le había dado la policía de Barcelona. La policía de Barcelona también hubo uno que traicionó a Villarejo y fue a contárselo a los de a Felip Puig, que estaban haciendo este informe. Estoy hablando del informe de la UDEF. Los cambiaron a ese, pero el otro colaboró con una agencia de detectives que yo las conozco por casualidad, ya te explicaré de qué, que se llama Método 3. Entonces, a la madre, que fue la creadora de Método 3, una señora mulista argentina, que es novia y vive en Madrid con el hermano de Pérez Rubalcaba,
bueno, Alejandro.
Sí, es la novia. Bueno, vive, ahora ya vive con él aquí. Y entonces, esta es la madre de Francisco Marco, la creadora de Método 3. Por eso tenía tan buenas conexiones con el CNI, con aparatos, con cosas. Bien, y por eso tenía relación con Zaragoza, que es el novio de la Alicia Sánchez Camacho, que tuvo en aquel momento, y el que le consigue a la Alicia Sánchez Camacho grabar la conversación de la cámara. Bien, sí. Entonces, este Marco trabajaba también para El Mundo, para Pedro J directamente. Trabajaban con mails todo el día. Pom, 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 pom. Todo lo que salía, Pedro J se lo pedía a él. Y daba mucha información falsa. Entonces, ¿qué ocurre? Que este también entró en la cocaína. Entró en la locura de la cocaína y de las señoras. Entonces, llegó un momento que ya no controlaba aquello. Y al momento de no controlar, es cuando explota el tema Método 3. Ha sacado un libro, del cual hay una parte verdad y una parte mentira. Pero lo primero que hacen los Pujol es comprarle todo lo sensible por 600.000 euros. Yo soy testigo, ¿eh? Porque me lo contó él. Luego, ahora no nos saludamos y vamos a muerte. Perdón un segundo. Un recado de una amiga, no es ningún problema. Sigo. ¿Eh? Y tienen todo ellos. Y con eso están chantajeando. Porque tú sabes que en esa conversación se habló de Jorge Fernández, de que golpeaba a su mujer, de las locuras de Jorge Fernández, de que si follaba o no follaba, la lista de Santiago Camacho y la otra. La tengo toda. O sea que me la dio este. ¿Eh? O sea que el Francisco Marco. Entonces, todo este lío que tienen ahí, ¿cómo acaba? Acaba que se odiaban el Villarejo, yo no lo sabía. Y Método 3. Entonces acaba el Villarejo yendo a por Método 3 y Método 3 por Villarejo. Y sacan el libro ese y estropean toda la operación. No, no la estropean, porque la operación estuvo bien en el sentido de que no sacaran más que 50 diputados convergencia, en lugar de los 67 o 70 que tenían. Querían más para tener mayoría absoluta. Si no, ahora ya la independencia se hubiera planteado de otra manera. O sea, por lo tanto, yo tengo que reconocer que fue eficaz. Pero fue eficaz porque yo salí a dar la cara con la denuncia de Pujol, y Pujol no me pudo decir que no. Y se pararon ahí. Y no adelantaron. Mira, el abogado de Pujol también fue abogado mío. Yo he tenido todos los abogados de Barcelona. Que se llama Javier Melero. ¿Vale? Y este abogado lo he tenido yo. Durante muchos años. Es un cobardica de mucho cuidado. Pero de mucho cuidado. Y también le pagaron negro. ¿Eh? O sea que puedo también ayudaros en el sentido.
Disculpe, estoy viendo el suelo. Ya me voy. Ah.
Puedo ayudaros en el sentido que os pueda interesar. Yo cuento la verdad, yo tengo mis recibos y tengo mis cosas, tanto con Martín como con Melero, que son los dos abogados de Convergencia. ¿Vale? Seguimos. Yo creo que cumplí mi parte del trato. Nunca esperé que... Entonces me dijo, no, es que los del CNI han estado durante 18 meses diciendo, no, los del CNI pues dicen que no, que ya... que tú no has ratificado esta... Bueno, yo ya había dicho que no iba a ratificar, está en la propia declaración en la UDEF, si salía publicada y la publicaron. Bueno, le sirvió para ellos, pues me parece muy bien, pero yo también tuve el derecho de no ratificarla. Bueno, pero con eso fue suficiente para que los Pujol se callaran y que perdieran las querellas y que Javier Melero no apretara las querellas, porque sabían que si había querella yo iba a ir a declarar e iba a contestar todo, a comentar todo esto que te estoy diciendo, ¿vale? Que le llevaba yo personalmente, de todas las cuestiones, de Trías, de Roca, de Alavedra, de todos los que yo conocí en mi época. Entonces a ellos no les convenía en aquel momento. Ahora ya con la declaración de Pujol es otra historia. Yo fui consejero de Banca Catalana también. Y yo viví como él me contó después, fui consejero de Banca Catalana por Banesto, cuando los bancos se hicieron cargo. Y ya pasados los años, Pujol me contó a mí que había vendido sus acciones antes y que además... a Pedro Toledo le había pedido para que fuera Banca Catalana, cuando Banco de Vizcaya se quedara, como se quedó Banca Catalana, el banco de la Generalitat, todo el dinero de la Generalitat pasara por ahí, le había pedido y le habían dado. En total, me parece que eran unos 800 o 1.000 millones de pesetas. Que yo supongo que es lo que llama él herencia en ese aspecto. Y si no, es el dinero que yo le di en efectivo, porque él se lo llevaba a casa.
¿Tienen dinero en efectivo todavía?
Bueno, aún no lo sé, yo te estoy hablando del año 91.
No, digo la familia Puyol.
Pues debe tenerlo, porque es la mejor manera de esconderla.
Tiene que tener en España, en algún sitio.
En España o en algún sitio. Pero el dinero lo tienen en estos momentos en efectivo. Le han dado, Ruth le ha dado un...
En billetes. Cash.
Es la manera más fácil de que nadie, por ahora, mientras pasa la tormenta. Pero claro, Ruth y la Fiscalía Anticorrupción le han dado 20 meses a este tío. Y sigue... Mira, a Josep, luego hablaremos de la familia. El segundo, lo pescaron con un pick-up, una furgoneta grande.
Aguanta.
Ellos tienen a nombre... Hay un cuñado que era pobre, que era aparejador, que se casó ya mayor con la arquitecta, que es mexicano y que es un aparejador. Y han puesto a nombre de él, a través de Delaware, de Estados Unidos, en unas sociedades que tienen unas torres de apartamentos en Miami. Por eso van tanto a Miami, la mayor. ¿Eh? Eso no lo van a reconocer, porque es su patrimonio. Por lo tanto, si tú sumas todo, mi cálculo es que tienen entre 130 y 180 millones de euros. No tienen más. Lo de Oleguer es mentira.
Sí, sí.
Y te voy a decir por qué. Porque hice yo la operación. Mi hijo la hizo, porque yo se lo pedí a Emilio, o ti. Y mi hijo metió a Oleguer. Y Oleguer cobró 2 millones, que los sacó fuera y los ha regularizado en el año 2012. Te lo juro por tu cabeza, ¿vale? Oleguer es una vergüenza lo que están haciendo con él. Punto. Y es un chico excelente. A mí me odian ahora todos los Pujol, o sea que no soy correspondido. Oriol, las ITVs tienen mucha más trascendencia de lo que tú te piensas. Las ITVs me las dieron a mí. ¿Eh? Yo, en aquel momento, era director general de un banco, el que no es, y estaba mal visto que los banqueros tuviéramos negocios. Yo se lo vendí, se lo di a unos amigos míos, Lorenzo Rosal, Pedro Lavarría, Lorenzo Rosal murió, Pedro Lavarría, Enrique Marugán y Pusnol. Estos hicieron la gran sociedad de ITVs, se llamaba ECA, y la vendieron después a Aguas de Barcelona, que a su vez lo vendió a A+. Bien. Pero ellos se quedaron unas cuantas. Y entonces vuelven a empezar Marugán o Lavarría y Pusnol a través del camino que en este caso Oriol pone, que es el amigo suyo este, a traficar para que se cambie la legislación de las ITVs. Y efectivamente, por 4 duros, el pobre Oriol, que es una buena persona, pero es tonto el culo, ¿me entiendes? Y la mujer, que es una miserable, porque es una chica de cuarta, ¿me entiendes? Por 4 duros venden el asunto. O sea que políticamente se ha matado por 4 duros. Así de claro. Y Oriol es un buen tío, pero es muy corto. Es el más corto de todos los hermanos. Te lo digo para que lo sepas. Bueno, el Pera también es muy tonto. El listo y el que sabe dónde está el que sabe dónde está el dinero es Josep. Josep le pescaron en la frontera entre Chile y Argentina hace 3 meses llevando un pick-up entero lleno de efectivo entre Argentina y Chile a 4.000 metros. Se pasó el tío por un puerto de montaña con un pick-up matrícula de Andorra. O sea, efectivo tienen. Y lo han sacado de Puerto Rosario, que lo han sacado todo en efectivo en Argentina, lo han pasado a Chile. ¿Eh? Y yo calculo como mucho 20, por eso te digo la inversión recuperada, porque de Puerto Rosario no les salió bien. ¿Eh? Entonces, en efectivo os podrán dar 20, no os podrán dar más, es lo que yo opino. ¿Eh? Si dan más, oye, mejor para vosotros, ¿vale? Ahora, que tienen más, sí, tienen las torres de
Miami,
de Miami, ¿eh? Y tienen algunos otros activos que yo desconozco. Josep tiene mucho más. Josep es más listo. Al que traían el dinero en efectivo, la tonta esta de la amante y el Jordi, era Josep, porque era amigo de Fasana. Y Fasana, tú y yo sabemos que tiene en su cuenta 300 millones del rey. Y por eso está ahí bloqueado el tema Gürtel. Y tú y yo lo sabemos, no lo sabemos nada más. Están los Albertos con el rey, con 300 millones. ¿Vale? Así de claro. Porque me deben a mí mucho dinero los Albertos y por eso lo sé, no creas que yo soy...
¿Y no se lo pides?
Claro que se lo pido, pero me dicen que está ahí bloqueado. Fasana se autobloqueó todas las cuentas. Eso lo sabía Rajoy. Al privatizar las empresas nacionales y al estar él metido en el lío de los 100 millones de Kio, dijeron, hay que cubrirlo. Y Aznar, a desgana, concedió que se le dieran unos paquetes de acciones en ENCE, Telefónica, y a Bengoa, al rey. ¿Vale? Y esos paquetes, en ENCE, están los Albertos representándolo. En Telefónica, ahora está Almansa, pero están todos ellos. y en Abengoa está Aza con su hijo y los Benjumea. Y esos paquetes son los que él ha vendido después y ha hecho líquido. Y eso es lo que fue a defender en el New York Times diciendo que no era verdad. Y tenían todos los papeles los de New York Times. En octubre de hace 2 años. O sea, todo esto, que sepas, que yo lo he vivido y yo lo conozco. Olvídate de la deuda de los abiertos conmigo, que eso es otra historia. Lo que sí sé es que Arturo Fasana pasaba todo el dinero fuera. Y había sacado algo de los Pujol. No sé si 100, como dicen aquí, pero algo de los Pujol. Pero lo que le servía a Fasana eran los chinos de aquí, el Gao Ping. Y gente como el Jordi Pujol, que traía el dinero en efectivo, protegido por los Mossos de Escuadra, que tiene cojones, en el AVE, ¿entiendes? Lo traía en efectivo, se lo daba a su hermano, y su hermano se lo daba a Fasana. ¿Entiendes? Porque había gente en Madrid que necesitaba el dinero. O sea, todo esto es un círculo, que si se explica todo, explota todo. Incluido el rey, bueno, incluido Garzón. A Garzón se lo cargaron por esto, no por nada más. A Garzón, y lo sabrás tú y te sientas mejor que yo, se fue a por él, a través de Peláez, porque Garzón había tocado, sin querer, una tecla, como un elefante en una cacharrería, y había entrado en la cuenta soleado de que es una cuenta genérica, no una cuenta específica, una cuenta de paso, con la cual ha pasado toda España, y todos los Pujols, y todos los catalanes, y todos los de Madrid, y todos los barrios de Salamanca entero. Entonces, Fasana, cuando fueron a su esto, se autobloqueó, pidió a la Fiscalía que bloqueara todas sus cuentas. Y ahí está el dinero este, del rey, de gente de los Daurella, dinero de los Daurella, de Vilarrubí, del Pujol, de aquí de Madrid, de toda la gente de Madrid, ya no te voy a decir más, pero acá, en fin, un montón de gente. Y eso lo sabrán mejor los que trabajan en eso que yo, que no es mi asunto. Pero te estoy explicando que el que sabe del dinero efectivo es Josep. Josep vendió Europraxis pegando un pelotazo bueno y dejó la mayor parte en el extranjero, una sociedad extranjera. Luego ha regularizado 2 millones, nada, en la amnistía. Pero Josep es el listo y el seductor y el que vive en Madrid. Josep sabe más del dinero efectivo que el John. Para entendernos. Para que tú si te sirve de orientación.
Sí.
Vale. Entonces, los dos que tú has mencionado, Martel.
¿Quieres tomar algo?
No. Martel, yo lo tuve de abogado durante un montón de años, para todos mis líos, de Gran Tibidabo, de otro, más allá. En Gran Tibidabo me hizo declarar que yo le había dado a Pujol el dinero en efectivo y en los cheques y tal, y cual. Bueno, tomaron nota y como si nada. En el tema de Kio, pues lo mismo. Él sabe perfectamente que todos habían cobrado ahí. Porque lo enviaban a una cuenta mía en Suiza y yo vi al Partido Popular, a Rodrigo Rato, que se llevaban el dinero a Aznar y Rato de aquí, de la sucursal de Sindibán, y me hicieron hacer vídeos de eso los cubaitíes, porque no se lo creían. Los tienen los cubaitíes, los vídeos. ¿Me entiendes? Y van a las 8:30 de la mañana, a Rato, su hermano, Aznar, a coger maletas con efectivo.
¿Y hay vídeos de eso?
Sí, pero ya eso, supongo que lo han machacado, yo no me queda ninguno. Entonces, el Rato lo conozco desde pequeño, es decir, no hay problema. Pero igual Rato que Felipe González de Flores de Sarasola, igual todo lo que vi. Lo que pasa es que lo metía todo, porque yo pensaba que era ser leal para que no apareciera directamente el rey, no apareciera estos en sus cuentas. Me metía una cuenta a mi nombre y de mi mujer, pues si yo me moría, que mi mujer pudiera hacerlo. Y de ahí lo enviaba al minuto a esos sitios. Y no me quedaba nada. Pero cogieron esa cuenta y dijeron, aquí acaba, el resto no nos interesa, en la Audiencia Nacional. Y en la Audiencia Nacional me hicieron a mí responsable por desviación de fondos, no por, o sea, apropiación indebida, por desviación de fondos de 400 o 500 millones de dólares de la época, que fue lo que pagamos aquí durante la guerra de Cuba, a la gente de aquí, a los partidos. Pero bueno, con eso te he explicado que conozco muy bien cómo funciona todo esto. Entonces, Martel conoce todo esto. O sea, que si tú tienes que, en un momento determinado, apretarle a Martel, yo te puedo ayudar.
Vale.
Con eso ya te lo he dicho.
¿Por dónde más?
¿Apretarlo?
Sí.
Él sabe de sobras que la cocaína que le proporcionaba al despacho de Chufresa, a él, bueno, una vez, para que te hagas un poco de idea, me acompañó a una declaración al juzgado este de Gran Tibidabo, y se había tomado tanta cocaína, se quedó yo desmayado antes de entrar. Entonces lo tuve que coger y lo cogí. Estaba tan delgado el pobre hombre, por los pies, las piernas, y me quedé con los pantalones en la mano. Se quedó en calzoncillos ahí. Lo tuvimos que reanimar para que veas tú cómo iba este tío. O sea, que ese tío es capaz de cualquier cosa. Te lo digo así de claro.
Ya no toma.
Supongo que ahora no, porque ahora tiene muchos clientes por lo que veo y muy importantes o lo que sea, no lo sé. Y el otro, el Oriol, lo que te he contado, es de las ITVs. Y de las ITVs hay mucho más que se puede sacar, ¿eh? Y yo os puedo ayudar, si queréis apretarle a Oriol, yo os saco y de verdad el Oriol no sale de esta, ¿eh? Hay un tal, toma nota, Marugán.
¿Cómo se escribe?
Enrique Marugán, como suena.
Enrique
Marugán.
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 Y otro que se llama Ricardo Pugnou, que están imputados en la causa y que yo puedo explicar todas las historias de las ITVs que le caen encima a él y a su padre, porque su padre fue el que me las dio a mí y yo se las di a ellos. El único regalo que me quiso hacer a mí Pujol y que yo no me pude aceptar porque estaba de director de un banco. Bien, si tenéis que apretar, o sea, estos dos, yo
Pujol te lo dio a ti y tú se lo diste
las primeras licencias de ITV y yo se lo di a ellos, a estos. Y estos son los que están imputados con él en el asunto de las ITVs otra vez. ¿Vale? Te das un poco de idea que te puedo dar información si es necesario ir contra ellos. Si estás pactando con ellos, no. ¿Vale?
No, de momento no hay ningún...
Bueno, pero si hay que apretarles, que
sí,
lo sepas.
Sí, sí, no, no.
¿Eh? Y yo del dinero de los Pujol no espero nada que me deis. ¿Me entiendes? Si lo conseguís, pues tenéis que exhibirlo públicamente, que han devuelto. ¿Me entiendes o no? Si no, ni ellos se van a librar ni vosotros de las críticas, ¿eh? Yo con que esta semana me adelantéis esto yo, pero de verdad, ¿eh? En efectivo y punto, y me he olvidado del tema. Ahora yo, si no me lo dais, también os voy a ayudar, que quede claro, ¿eh? Que quede claro, y esa es mi necesidad.
No, yo lo
porque
voy a
me lo prometieron, ¿eh? Vale. Estos señores que te enseñaré, hasta las tarjetas son falsas, ¿eh? Los que vinieron a hacer aquel informe, y yo entiendo muy bien que el CNI no se quiso mojar las manos, encargó esto y vinieron aquí unos bestias y hicieron esto, pero que me hagan a mí la putada, ¿no?
Claro. Sí. Entendido.
A ver, ¿qué más cosas te pueden interesar?
¿Cuánto dinero tiene ahora, más o menos, los Pujol? ¿140?
Yo calculo entre 130 y 140. O sea, todo junto, ¿eh?
Sí, es
una... Bueno, de hecho, hay una cuenta que yo he visto de una fundación en Lombardo Día, y por eso, con 136, que son los que salieron en el informe. ¿Vale? Él abrió una cuenta en Edmond de Rothschild, que yo también la he visto, ¿eh? El otro banco suizo. Y son los bancos suizos que yo he visto. Pero hay un banco que el padre es especialmente sensible a él, porque estaba su padre. Mira, se llama, que te lo dije ayer, Cantrade, con C. Se llamaba Cantrade, estaba en Lausanne. Sí. Lo fundó Jaime Castells, que era el antiguo dueño del Banco de Madrid, que se fue a vivir a Lausanne a la muerte de Franco, porque tenía toda la familia Franco en el consejo. Y entonces este Cantrade tenían cuentas ahí, el padre de Pujol, el padre de Mas, el Millet, todos. Y entonces aquello que ha salido, de que había cajas fuertes, no era en otro sitio, era aquí, en Cantrade. Había unas cajas fuertes, las cuales se iba moviendo dinero, de una caja fuerte a otra. ¿Eh? Y los Pujol lo sabían. Bien, muchas cantidades no creo, pero es un sitio sensible para ellos. Ahora Cantrade lo ha comprado la Société Générale de France.
Sí.
Y el hombre clave ahí, te lo dije ayer, se llama Fernando Riba, con B, que es el que está de toda la vida. Este, por mucho que sea amigo de los Pujol y
tal
y cual,
¿pero aquí siguen teniendo ahora mismo?
No lo sé. Pero este estuvo quiso ser gerente del Barcelona y lo hicieron, y quiso estar en la Junta del Barcelona y lo hicieron. O sea, este es una persona clave también. Lo mismo que te he dicho Sánchez Carrete, te digo este. Más Sánchez Carrete, ¿eh? Con Sánchez Carrete no habéis hablado, pues es con el que tenéis que hablar, ¿eh? Porque este sí que está asustado con su condena, si entra o no entra, ¿oyes? Y aún le podéis pegar un empujón, oye, si no... ¿Me entiendes o no?
Entendido.
Porque el Supremo han puesto un último recurso, pero 2 años y pico... ¿Me entiendes?
Sí.
Con cualquier excusa le podéis realmente... Y este se asusta, ¿eh? Este sabe todo, ¿eh? Pero todo, ¿eh? O sea, que si no pactáis bien con Martell y Oriol, todo, ¿eh?
¿Hay algún documento que tú tengas sensible sobre Oriol o...?
No, pero es que todo lo que yo digo lo puedo mantener delante de un juez, ¿eh?
Vale.
Porque lo he vivido. Todo lo que te he explicado lo he contado delante de jueces, se han tomado actas de juicios y nunca se ha hecho nada. O sea que lo de Jordi Pujol, hijo, padre, que cobraban su despacho, lo otro de más allá, está en actas judiciales desde el año 95, que yo lo dije. Nadie ha hecho nada. Yo lo entiendo, porque era el equilibrio y lo que quieras. Pero bueno, la Belén Suárez, por eso, está ahí, porque la habéis dicho, que esté retenida. Uh-huh. ¿Vale? Ahora, podéis apretarles con cosas, bueno, si le decís, oye, que si no sacamos a Javier Arroz a contar las cosas, ¿eh? Así de claro.
Sí, para eso tenemos manos limpias.
Bueno, pues eso, pues me lo decís.
Que en el momento que sea necesario.
Bueno, pues.
Y es esta semana.
Yo había quedado el jueves con sí, de manos limpias.
Sí.
¿Vengo o no?
De momento dile que no. Pero.
Que no puedo venir.
No, mañana es un día importante. Yo creo que ya no hay más información, ¿no? Ya está, además.